la cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Pues hay un concepto que es muy importante tenerlo frecuentemente en la cabeza y como en nuestro horizonte, porque es un concepto que el mundo no considera de una manera un poco absurda verdaderamente, pero no suele aparecer nunca, ni en los periódicos, ni en los, no sé, ni en los libros, ni en los programas estos de comentarios, de entrevistas, que es el concepto de eternidad. Como si no tuviera importancia, cuando es mucho más importante que todo lo pasajero, que todo lo terreno. Por eso, en estas horas, en estos ratos de oración, podemos intentar comprender un poquito más profundamente aquello que se llama el sentido de eternidad. Puede tomar otros nombres, no sé, el sentido escatológico, o el sentido apocalíptico, o la vida eterna, o el reino definitivo de Cristo, o aquello que es perenne, aquello, como dice San Pablo, que es lo que no se ve, porque lo que no se ve todo es pasajero, y lo que no se ve es permanente. Y intentar también comprender, como por contraste, el sentido de caducidad, de que todo caduca. No sé, sabemos muy bien que así aparecen las medicinas, ¿no? Con una fecha de caducidad, o los alimentos perecederos. Bueno, casi todos los alimentos son perecederos, pero pues creo que tienen la obligación los fabricantes de decirle fecha de caducidad, después de esto ya no sirve. Ya no funciona esta medicina, es más, puede ser para ti peligroso tomártela. Y todos llevamos grabada en nuestra alma una fecha de caducidad, y como todo ser vivo vamos declinando, va pasando el tiempo y vamos envejeciendo, y se nos va avisando que se nos está acabando la vida, que estamos tantos años más cerca de la muerte, que vendrá inexorable. Y nosotros, dice San José María, que hemos de vivir siempre con ojos de eternidad. Tener ojos de eternidad, que nos saca de la temporalidad, de lo caduco, de lo pasajero y, por lo tanto, de lo engañoso. Porque al final, si no queda, si es simplemente fugaz, pues aquello no es realmente verdadero, porque no tiene consistencia. O sea, no es algo que tenga una profunda verdad en sí mismo, como la tiene la verdad de Dios, que es eterno. La verdad de sus palabras o la verdad de sus promesas. Y, por lo tanto, ante el primero de los novísimos, ante la muerte, lo que se nos pide es, si nos hemos acostumbrado a tener sentido de eternidad, nos damos cuenta de que la muerte es un mero trance, un tránsito, y lo importante es lo que está después de la muerte. Y, por lo tanto, una actitud cristiana siempre es la espera serena de la muerte, para nosotros y para nuestros cercanos, nuestros familiares, ya sea porque son mayores que nosotros o porque son menores, o sea, porque la muerte no tiene edad, no tiene fecha. Puede llegar en la juventud, o en la madurez, o en la vejez, o en la infancia, o a veces en el mismo vientre de la madre, se mata. Serenidad ante la muerte. Y podemos preguntarnos si, y yo he tenido cada vez más, mientras más pasa el tiempo, experiencias cercanas de la muerte con gente muy cercana a mí. Es más, he estado presente todos nosotros seguramente en ese momento tan impresionante del instante en que una persona muere. Pues sí, a lo mejor hemos estado angustiados cuando vemos que esa persona empieza a tener una respiración muy agitada, muy agitada, muy agitada, muy agitada. Como que jala el aire y, sin embargo, sus signos vitales empiezan a descontrolarse y empieza a tener muy baja oxigenación y empieza a tener un ritmo cardíaco muy acelerado y está ella misma como en una situación angustiosa. Y es bueno saber qué hacer porque, bueno, pues lógicamente lo primero es que tenga los sacramentos, el sacramento de la unción de enfermos y estarle rezando y estar rezando la oración para la recomendación del alma y ponerle en una mano pues, un crucifijo y en la otra mano un rosario como para que se agarre y estarle hablando y de pronto esa persona empieza a, pues como a no respirar, como a decir, bueno, incluso le cambia el rictus que podía tener y se le vuelve más sereno. Y entonces, pues ahí el médico, el enfermero o la enfermera, pues empieza a decir, vamos a ver si ya realmente se murió. Y le pone un espejito junto a la nariz y ya no se empaña el espejo o hace cualquier otra cosa. Y bueno, pues es obvio que ya se murió, ¿sí? Sí, el contraste entre los momentos anteriores y este es tan grande. Y ahora ya está como en una, en un profundísimo silencio. Y es algo verdaderamente sobrecogedor, ¿no? El momento de la muerte. El cardenal Robert Sara dice, el interrogante de la muerte solo se puede entender en el silencio de la oración. Ahí sí entendemos que hay un silencio, porque la muerte es el silencio del misterio, el silencio de Dios, el silencio de la vida. Que todo se para, a todo no importa. Ya lo pueden buscar pues quien sea, ¿no? Sus deudores, pues que ya no le van a poder cobrar, o no sé, una persona que quería hablar con él, que ya no va a poder hablar con él. Ya es el silencio de la vida. Pero dice también, y lo dice el Catecismo, citando la Carta a los Romanos, para los que mueren en la gracia de Cristo, es una participación en la muerte del Señor para poder participar también en su resurrección. Y entonces, verdad de fe, que yo, pues es importante que me grabe, sobre todo cuando no estoy en ese momento tan angustioso, tan dramático, que tengo que empezar a pensar en la funeraria o en avisar a más gente o no sé, o ir a buscar un médico para que nos dé el acta de defunción y luego pues, hablarle al notario, no sé cuántas cosas tienen que hacer, pero ya me he dispuesto con esta conciencia de que para mí, que tengo fe, porque he recibido la revelación de Cristo, tengo como la llave para la comprensión de esta realidad, y la llave es precisamente la muerte de Cristo. Y para prepararme yo a la mía, tengo que adelantarla muchas veces y aprender a morir con Cristo. A saber que tengo que unir mi muerte y lo puedo hacer de muchas maneras, estando todavía con salud y con conciencia, pues por ejemplo en cada misa que estoy presente en la muerte de Cristo, pues uno mi muerte y las muertes de mis seres queridos o las muertes de los moribundos, a la muerte de Cristo. Y entonces sé que no estoy yendo solo, sino que alguien me acompaña porque alguien ya pasó por ese trance de la muerte. Es el famoso Salmo 22 o 23, depende de la numeración, donde te nos habla del pastor, y es muy consolador pues escuchar esas palabras: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En medio de las sombras nada temo, porque tú vas conmigo, Señor, tu vara y tu cayado me sostienen. Aunque camine por valles oscuros, no temo nada. Se invale umbre mortis non timebo, coniam tu mecum est. En el valle de las sombras de la muerte, en ese espacio desconocido que por lo tanto me puede dar un poco de miedo, el mismo Señor pues se conmovió ante la muerte. Sin embargo, sé que vas conmigo, que estás conmigo, que me acompañas. Y dice el Papa Benedicto, quien va con el Señor, o sea, quien ha caminado siempre con Él, como dice el Apocalipsis, bienaventurados los que mueren en el Señor, porque sus obras los acompañan, aquel que ha vivido siempre con esta conciencia que decíamos ayer, bueno, pues mi vivir es Cristo, y San Pablo dice, y mi morir es ganancia, mori lucrum. Porque he ido con el Señor y entonces mi morir es ganancia. Quien va con el Señor, incluso en los valles más oscuros, se siente seguro. Tú estás conmigo. Es esta la certeza que nos sostiene. Para hablar del valle oscuro, el salmista emplea una expresión hebrea que evoca las tinieblas de la muerte, por lo cual el valle que hay que atravesar es un lugar de angustia, de amenazas terribles, de peligro de muerte. Sin embargo, el orante avanza seguro, sin miedo, porque sabe que el Señor está con él. Aquel tú vas conmigo es una proclamación de confianza inquebrantable y sintetiza una esperanza de fe radical. La cercanía de Dios transforma la realidad. El valle oscuro pierde toda peligrosidad, se vacía de toda amenaza. Pues ponle un crucifijo en sus manos para que se acuerde de que está siendo acompañado. Está a punto de entrar al valle de la sombra, pero va a ir con él, que hasta físicamente lo acompaña así, con esa señal externa de un sacramental. Y después déjaselo o cámbiaselo si quieres por otro que lo tenga ya en su féretro, que esté abrazado o que sus manos se adhieran a ese crucifijo, que lo tenga sobre su pecho para decir, pues estoy con él, ya estoy atravesando ese valle y además estoy en su presencia, porque así he vivido. Ahora pues, termina diciendo Benedicto, podemos cruzar ese valle umbre mortis, ese valle de las sombras de la muerte, caminando tranquilos, acompañados por el sonido familiar del bastón que golpea sobre el terreno e indica la presencia tranquilizadora del pastor. ¿Quién es el primero de nosotros que se va a morir? Pues no sabemos, pero alguno va a ser el primero o alguna. El más viejo, pues a lo mejor no, a lo mejor el más viejo nos entierra a todos, pero alguien será el primero, alguien será el segundo y alguien será el último. Pero al final todos, absolutamente todos, estaremos ahí. Y es bueno eso, plantear nuestra propia muerte y plantearnos la muerte de los demás y hacer algunas actitudes como correctivas a los planteamientos vitales. Don Álvaro, en una carta, nos sugiere dos. En todos los meses de noviembre, don Álvaro escribe una carta sobre los difuntos. Y dicho sea de paso, pues siempre es muy bueno rezar por los difuntos, rezar por las benditas ánimas del purgatorio, hacer conciencia de que en cada misa estamos pidiendo por las almas del purgatorio. Y que no sabemos si nuestros deudos ya salieron, a lo mejor no han salido, aunque pues se murieron hace 20, 30, 40, 50 años, y a lo mejor siguen en el purgatorio, y pues, no sé, estaban en las partes más profundas del purgatorio, a lo mejor ya están más cerquita, pero es una gran obra de caridad, de las más importantes, rezar por las almas del purgatorio. Y dice don Álvaro, quisiera detallaros dos consecuencias prácticas de este sentido de eternidad que han de reflejarse en nuestra conducta diaria. Pues ahorita no estoy en trance de muerte, no me han detectado ninguna enfermedad terminal, pero ya puedo desde ahora tener dos consecuencias prácticas, ver con el Señor si mi sentido de eternidad tiene aplicaciones prácticas aquí y ahora. Porque nos ayudarán a andar con paso ligero por esta senda siempre vieja y siempre nueva de la vida cristiana. Y la primera, pues, habla ampliamente de ella, pero podría resumirse en una palabra, que es la palabra frivolidad. ¿Soy una persona frívola? Es que no tengo un planteamiento de eternidad. ¿Y en qué se manifiesta mi frivolidad? Pues en multitud de detalles. Por ejemplo, dice don Álvaro, si solo el cielo es para siempre, vamos a decidirnos a no dejar que el corazón se apegue a nada de aquí abajo. Y empieza a desglosar a los bienes materiales. Dos, a personas. Tres, a proyectos. Cuatro, trabajos, 5, ilusiones humanas. No se apegue a nada de aquí abajo. Si entenderme bien, no se trata de comportarnos como seres desencarnados, atentos a no contaminarnos con las cosas de este mundo terreno. Sería, pues, ir como en contra del espíritu de la obra que busca santificar precisamente las realidades terrenas. Pero sí se trata de que el corazón esté libre, de que las utilice como medios. Nunca vaya endureciéndose el corazón porque se va adhiriendo a las cosas terrenas. Dice Jacques Philippe que el dinero, por ejemplo, el dinero suele ser un buen siervo, pero un mal amo. O sea, pues es útil, la verdad es que sí es útil. Siempre y cuando yo lo ponga a servicio de Dios. Pero es un mal amo, si es Él el que me domina. Y es muy fácil que el dinero haga que las personas se hagan avaras, o nos hagamos avaros, nadie está libre de este peligro. Y por lo tanto que nuestro corazón se haga duro, porque por ejemplo queremos tener siempre más. Entramos en una especie como de espiral de avaricia, es que ya tienes muchísimo, pues que quiero más. ¿Y para qué quieres más? Pues la verdad no sé, pero quiero más. Es que me voy a proteger de las cosas futuras. Bueno, pues al rato va a venir el SAT y te va a quitar el 80% de lo que tienes, o el 100%, y además te va a meter a la cárcel. Pues fíjate cómo te sirvió tu dinero. Es un buen siervo, suele ser un buen siervo, sí, podemos hacer muchas cosas buenas con el dinero, pero es un muy mal amo, es muy déspota y nos hace, por ejemplo, perder amistades o hacer que haya desuniones en las familias. Corazón libre de ataduras terrenas, buscando siempre y en todo el establecimiento del reino de Dios. Cuando muramos, solo nos acompañarán nuestras buenas obras. Estas son las únicas riquezas que un cristiano, un hijo de Dios, debe atesorar. Lo que dice el Apocalipsis. Escribe, le dice el Señor al vidente, escribe, bienaventurados los que mueren en el Señor. Y también dice el Espíritu, que descansen de sus trabajos, porque sus obras los acompañan. Son las únicas riquezas. Hijas e hijos míos, convenceos de que no tienen importancia el éxito o el fracaso, la salud o la enfermedad, la carencia o la abundancia de medios. Lo que verdaderamente cuenta es el amor. Si amamos a Dios con todas nuestras fuerzas, todos, sin excepción, contribuirá a una nueva fecundidad espiritual. Tú eres una persona que va enriqueciéndose en el amor. Aquello que decía Santa Teresita, que le decía a Jesús, tu amor creció conmigo. Ya era una niña muy buena a los 3 años, a los 4 años. Tenía un gran deseo de la comunión, que la hizo hasta los 11 años, como era entonces. Desde entonces ya tuvo como una fusión de su alma con el alma de Cristo, como una unión transformante, y creció su amor, y tuvo una gran fuerza de deseo de entregarle su vida, y hizo todo lo posible. Fue hasta ver al Papa para que la dejaran entrar al Carmelo a los 15 años, y a los 15 años y 3 meses ya estaba en el Carmelo, y no volvió a salir hasta que se murió. Porque una clausura. Y fue creciendo a pesar de las pruebas de todo tipo, entre otras muchas muertes, porque en un momento dado, cuando tenía 19 años, vino una epidemia de gripa al convento y estaban todas enfermas, excepto 3, una de ellas era Santa Teresita. Y sus 19 años lo celebró con una muerte de una religiosa. Y luego vinieron otras 2. Bueno, decía, ¿cuánto aprendí? ¿Cuánto aprendí de qué? Pues de la vaciedad de todo, de la nada de todo. Y todo hizo que mi amor fuera creciendo. Lo único que importaba es que yo, Señor, con esta muerta que tengo aquí, que tengo que amortajar y que tengo que pues llevarla a que la velen y después buscar cómo la enterramos. Y luego la otra que se me está muriendo también, y que a los 3 o 4 días se me murió, y a la otra que está grave, y a la otra que no sé qué, y el riesgo de que yo me contagie. Pues más amor, y más amor, y más amor, y más amor. Pues vamos a preguntarnos, la frivolidad, es que le doy mucha importancia, por ejemplo, a la ropa, o le doy mucha importancia al coche. Antes quería cambiar el mundo, ahora lo que quiero es cambiar de coche. Quiero tener un coche más bueno. Pues estoy en la frivolidad. Es que este es un coche de una marca muy buena. A lo mejor hay más, no sé, deseo de lucirme o de estatus. Mantengo libre de ataduras mi corazón, también de los hijos. Hay que estar desprendido de los hijos. Si Dios se los quiere llevar, pues son de Dios. O del esposo, o de los padres. Son de Dios. Si quiere llamarlos a su servicio, pues estaré feliz. Son de Dios. Tengo conciencia de eternidad. Ayer fui a darles una clasecita a las alumnas aquí de la escuela de Mimiaguapa. Y me decía una... Pues la verdad es que yo no me quiero casar. No, dice, pues está muy difícil encontrar un buen chico. Pues sí, la verdad, está muy difícil. A lo mejor si te casas te va a ir bastante mal. Pero pues allá tú, o sea, pues, es tu decisión. Está mal que no me quiera casar, no, pues tú, es tu problema, o sea. Si te casas, pues muy bien. También tendrás que seguir teniendo ante todo tu corazón para Dios. Tu primer amor no es para tu esposo, tu primer amor es para Jesucristo. Sé romper con energía cualquier lazo, por pequeño que parezca, que me impide avanzar por la entrega, por la senda de la entrega que el Señor me pide. Voy a pensar, por ejemplo, en las actividades sociales. No es que no deba tener actividades sociales, pero no puedo estar apegado a las actividades sociales. Qué pena, ¿no?, que la gente viva planteando su vida en actitud de fiesta, ¿no?, de fiesta tras fiesta, desde el jueves, fiesta el jueves, fiesta el viernes, fiesta el sábado. Y me dice, pues no seas frívola, o sea, ¿qué te va a dejar? Una desvelada, una cruda, un remordimiento, estás desperdiciando tu vida, puedes hacer muchas cosas buenas. O estoy perdiendo el tiempo en las redes sociales, pues no seas frívola. No pierdas el tiempo antes de sacar tu teléfono para ver no sé qué pureza, a ver si es bueno que lo saques o que no lo saques. Porque tu corazón se puede atar a cosas así tan tontas. No tengamos miedo de descubrir y cortar esos hilillos sutiles para que no se transformen en cadenas de hierro forjado. Contamos con toda la ayuda de Dios, o sea, libres, libres. El corazón libre, hijos míos, si no, no seremos contemplativos. No estaremos diciendo, voy a intentar efectivamente que todo sea, pues prepararme para la vida eterna. Es que no se me puede perder de vista el sentido de eternidad, porque estaría en la mentira. Y la otra consecuencia que dice don Álvaro, después de esta realidad de la frivolidad o de la del apegamiento de ataduras a las cosas de la tierra, al considerar que lo definitivo es el cielo, otra consecuencia que hemos de deducir será la de no dar importancia a los juicios humanos, o sea, a lo que piense la gente de nosotros, al estatus o al prestigio o a, no sé, al nivel socioeconómico o al nivel intelectual o a, no sé, a nuestras cualidades o a cómo nos tratan o al qué dirán, no dar importancia. ¿Qué vamos a hacer al final? Pues carroña. Eso es lo que seremos, carroña. Y lo que importará será nuestra alma. No somos animales, somos espíritus. Espíritus que están informando un cuerpo. A la opinión que tengan sobre nosotros. Pues sentido de eternidad, difícil, porque no nos ayuda a nada, digamos, la realidad externa. El hombre ha querido construir un paraíso en la tierra y ha tenido muchos avances en cosas muy gratas, muy interesantes, pero que pueden atar el corazón. Tengo que estar por encima, tengo que tener un deseo fundamental, que es este deseo de ver el rostro de Cristo. Y tengo que crecer en ese deseo, tenga más ansia. Y si me quiero morir es precisamente porque quiero estar con Él, porque quiero vivir para siempre con Él en la intimidad, en el seno del Padre, en la transformación, en la vida del Hijo. El Papa Benedicto hablaba mucho de la ilusión de ver la sonrisa de María. Qué bonito que nos ilusionemos pensando que María, cuando nos vea, nos sonreirá. Dicen que hay algunas santas que se parecen a la Virgen María y por eso tienen como un especial encanto. Pues sí tienen encanto. ¿Qué encanto tendrá María? ¿Qué encanto tendrá su sonrisa? Es esa gloria accidental que recibiremos. Pero que no deja de ser ilusionante, ¿no? Que nos digan, tienes una enfermedad terminal, pues, qué bueno. Ya no me alarguen, por favor, mi agonía. No, llévenme nada más a los paliativos, nada más que me ayuden en la parte del paliativo. Pero ya, pues porque tengo fe, porque digo, pues, tengo una dicha creciente del encuentro. O sea, tengo cada vez más ansia del encuentro. Ha ido aumentando, o tu amor creció conmigo. Porque entonces vivo pues con esta conciencia de que este es el sentido propio de la vida terrena, que para eso fui creado y que ese es también mi destino final. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.